Hoy tenemos tiempo de tertulia, son las 12:37. Este Boulevard Magazine recupera los contertulios del miércoles. Claro, como el otro día no tuvimos programa, pues hacía tiempo que no charlábamos con nuestro exalcalde de Bilbao, Ibon Areso. Hola, Ibon, ¿qué tal?
Guardión.
Guardión. Y con nuestro ilustrador, entre otras muchas cosas, porque hace de todo. Es un fan del boxeo, dirige una revista, es un elemento
artista, como
imprescindible.
Es un bohemio,
José Javier
Gamboa. Un millonario.
Un multiempleado, eso. Rozando la maravilla. José Javier Gamboa. Guardión, ¿cómo estás?
Bien,
bien.
Muy bien. Oye, el tiempo tan maravilloso acá.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Os gusta el chocolate? Es que estábamos hablando ahora con Pacari de esas novedades de chocolate.
Además es aditivo, ¿eh? Uh-huh. El chocolate es aditivo.
Uh-huh. O sea, que engancha un poquito, ¿no?
Dicen que sustituye también a otras... O sea, que libera unas endorfinas que te pueden servir para...
Que sustituyen al sexo, quieres decir, ¿no?
Sí, sí. Bueno. O al amor.
Uh-huh. No sé, bueno, al amor.
Depende cada uno.
Un sustituto del amor, hombre, casi es mejor que sustituya al sexo que al amor, ¿no? Porque si, no sé, es mejor tener amor, bueno, y chocolate que amor. En vez de chocolate, gente, o chocolate en vez de amor. De gente para todo. No sois especialmente apasionados, ¿no? Bueno, nosotros sí, igual sí, no le faltan.
Sí, sí, pero puedo prescindir perfectamente del chocolate.
Yo intento no comprar, porque me pasa como con el vino.
Sí, mejor no tener a veces a mano.
Esto, voy a comprar una botellita.
Dejemos de estar.
Sí, hay que administrarse.
Hay que administrarse,
¿verdad? Tomar a poquitines y...
Uh-huh. Además hay una variedad de chocolates.
Sí, nos hablaba ahora de los cuatro que tienen así en lo más alto, con un poquito de rosa, sal de Cuzco, fruta de la pasión, y el siguiente tenía una especie de menta andina.
Pero después de comer es un poco como el café, o sea, te remata el tema, ¿no? Uh-huh. Parece que te sacia, aunque tomes un poco, ¿eh? Uh-huh. Parece que con eso ya das el mensaje al cerebro de que no tienes que seguir comiendo más.
Sí, la verdad es que como puedes tener un buen café, o un buen cortado, un buen café con leche, sí, y una oncita de buen chocolate, pues
con
una
maravilla. Oye, día que llevamos empezado,
sí,
con
hemos empezado hablando de chuletones.
O sea, que ya, hoy no vais a
comer.
Hemos hablado hasta de churros, de las churreras también, de toda la vida.
Lo que no me gusta tanto son las tartas de chocolate. Es decir, eso ya no me hace tanta... Que son
más empalagosas.
Hay gente
normalmente,
que
¿no?
le encantan las tartas de chocolate, eso no me hace tanta gracia.
Oye, si la gente nos quiere contar en el 688-840-840 qué tipo de tarta o dulces con chocolate le gusta, pues que aprovechen, ¿eh? A mí me gusta la de toda la vida, la de las galletas que se untaban en como con leche, luego se ponía una capa como de crema de mantequilla y se iba poniendo chocolate, que es una cosa muy básica pero muy de infancia y me gusta. De hecho, lo cual, pasamos al tema del día, que viene a ser la edad legal.
Si seguimos así nos da la una.
No, vamos a hablar un poquito de la edad legal de los matrimonios, por ejemplo. Hoy reflexionábamos sobre las edades legales, porque hay muchas. Porque, bueno, la polémica se ha desatado, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Con un proyecto de ley del gobierno con buenas intenciones, pero que ha generado, bueno, pues un debate bastante intenso que está dividiendo a los alemanes, ¿no?
Sí, porque los numerosos menores refugiados que están llegando a Alemania, algunos de ellos, llegan casados en sus países de origen y chocan con la edad legal de los que se permiten los matrimonios en Alemania. Vale, por ejemplo, que se calcula que hay unos 1.500 menores que han entrado al país casados con incluso menos de 14 años. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que el ministro de Justicia llevó al Parlamento un proyecto de ley que permitiera a los jueces anular estos matrimonios si eran perjudiciales para los intereses del menor. Pero aquí se abre la caja de los truenos, porque también han surgido voces que reclaman la prohibición total de este tipo de matrimonios y voces en contra de hacerlo por el riesgo que supone, por ejemplo, que estos menores, en especial ellas, sean repudiadas por sus familias. Y claro, la cuestión se complica si además hay niños fruto de ese matrimonio por medio.
Sí, sí, porque es verdad que si están casados con 14 años podrían llegar aquí con 17, que son menores, y ya tener hijos a su cargo. Bueno, una vez más, las leyes de unos países chocan contra las leyes y las costumbres de otro. No sé qué habría que hacer, porque a veces legislar obliga a reflexionar también en general y a extender esa reflexión a cada uno y cada una de los ciudadanos.
Por encima de las leyes, el problema que me parece es que puede haber ahí un tema cultural. Y cuando digo cultural, no es que haya culturas que entiendan que el matrimonio se puede celebrar antes y otras que entiendan que el matrimonio pues requiere unos consentimientos que requieren una cierta edad, sino esos temas culturales, cuando el matrimonio es concertado, no consentido, no plenamente consentido, contra una dote, ese problema que lucha o se enfrenta a lo que sería la libertad de adoptar el matrimonio, yo creo que es lo que subyace ahí.
No, y ahí... la cuestión también de si la mujer es una propiedad de la niña, es una propiedad de la familia y no tiene su propio, porque claro, una niña o un niño, pero
normalmente
son
niñas,
sí. ¿Hasta qué punto está madura para tomar esa decisión? ¿No lo hace simplemente por cosa, como sí, quien hace la primera comunión?
Sí, porque es lo que siempre se ha hecho en su país y porque no había otras opciones.
Sí, a mí me parece bien que el juez tenga tenga la posibilidad de revisar eso. Si esa menor durante el periodo de formación hasta que pueda tener capacidad legal o pueda anular el matrimonio, uh-huh. y que sea la administración la que sea a cargo, o sea, quien tenga la tutela de esa persona, porque claro, si el matrimonio ha sido forzado concertado por la familia, ¿quién se hace cargo de la menor en el caso de que ella
se anule el matrimonio?
Y si no es así, es decir, esa circunstancia ha sido la que sea y hay alguien que quiere hacerse cargo de la tutela, una tía, un tío o un señor que está allí, que es de la familia, pero que es se quiere hacer cargo de la tutela, anular el matrimonio, también, o sea, quiero decir que hay varias cuestiones.
Uh-huh. Es verdad que los procesos migratorios obligan a reflexionar, a veces no todo el mundo se atreve a dar su opinión, pues porque entroncamos un poco con lo que pueda ser considerado como racista, porque no se entiende, pero es verdad que la protección de la mujer y de las niñas debe ser un valor que hay que mantener, a pesar de que a veces no suene bien, ¿no? Porque puede ser que haya culturas en que no quieran que las niñas se estudien a partir de los 14, porque prefieren que se casen, porque prefieren que no salgan de casa, y claro, hay que asumir que las libertades que se tienen aquí deben ser para todas las niñas que llevan aquí.
La cuestión, yo no sé si es de las libertades o de los llamados derechos humanos de primera generación, o sea, los fundamentales, los derechos básicos. Yo no digo el derecho al wifi en el instituto.
Sí, a estudiar.
Los derechos fundamentales. Uh-huh. Esos derechos fundamentales son, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado, por mucho que sea eurocéntrico, etnocéntrico, como se le quiera llamar, esos derechos fundamentales tienen que prevalecer sobre
las
culturas de religión, etcétera, en el caso de que la persona afectada lo reclame. Si no lo reclama, pues ya estamos en otro tema, uh-huh. ¿no? Pero
además yo creo que desde la cultura europea vemos ese tipo de matrimonios o ese tipo de culturas arcaizantes. Dices, no, parece que es una discriminación, pero yo la veo, digamos, más medieval. ¿Por qué? No porque en Europa tengamos otra mentalidad, sino porque hemos pasado por esas fases. Es decir, no es algo que en Europa no ocurriese en su momento, pero yo creo que con los derechos humanos se han superado esas fases y, en cambio, en esas otras culturas, pues los derechos humanos no han llegado y no se han superado esas otras fases. Y entonces ahí hay un choque no cultural, no es simplemente un tema de culturas diferentes, sino que son de estadios del desarrollo humano y de los derechos humanos, digamos que entendemos que han quedado atrasados respecto a la evolución que hemos tenido nosotros.
Hay veces que hay que también esperar a que empujen otros organismos, ¿no?, a que cambien las leyes en determinados países. Lo digo porque hay que recordar que aquí la edad legal para casarse es a los 16 años y si los jóvenes están emancipados. Pero hasta junio de 2015 los jueces podían permitir matrimonios a niños de 14 años. 365 menores se casaron así en el plazo de los últimos 14 años y esa ley se modificó, cambió, gracias a las presiones de la ONU, porque en Europa teníamos la edad más baja de tolerancia de matrimonio.
Es una lección de humildad esa.
Sí que es verdad, además que parece que las cosas cambiaron en los 70, en los 60, en los 50, y a veces que miramos para atrás y resulta que hay leyes que tienen un par de años o tres, ¿no? Sí, quizás porque socialmente habíamos cambiado y no hacían falta, pero claro, las leyes tienen que adaptarse a las nuevas,
es que a los nuevos usos. A pesar de que haya una apreciación de un juez, no tienes muy claro de que un chico y una niña de 14 años sepan realmente las responsabilidades que adoptan, ¿no? Evidentemente luego está el divorcio y hay otros mecanismos, no es para toda la vida hasta que la muerte os separe, pero yo no creo que se tenga una madurez para saber la decisión que se está tomando.
Se pierde un poco la infancia o la adolescencia también, ¿no? A veces los hacemos adolescentes muy pronto, no les dejamos que sean niños, luego pues si ya con
a veces esos matrimonios si también surgen de aquello que se llamaba el penalti, o sea, de que de repente pues van a ver un niño y los padres adoptan un poco la decisión, aunque se quieran, ¿no? De que se tienen que casar, etcétera.
Sí, pero bueno, mientras que sea reversible, haya una admisión de que el matrimonio debe hacerse, bueno, o que la persona está ahí o no está. Por eso en los matrimonios se suele decir la fórmula esa que Ivonne conocerá bien, que venís aquí libres, de manera no forzada, etcétera, que es una buena ocasión para decir no.
Sí, en el ayuntamiento no se dice para nada. Bueno, hasta que la muerte os separe, eso no se dice para nada.
Pero el otro sí, ¿no? Venís de consentir.
No, es que una condición imprescindible para el matrimonio es la aceptación. Se suele decir que los ministros del matrimonio son los contrayentes. Generalmente se piensa que el ministro del matrimonio, el que matrimonia, es el cura que da el sacramento, o el alcalde o el concejal que tiene esa delegación. Pero no, los auténticos ministros, en ese sentido incluso religioso, del matrimonio, son los propios contrayentes con su voluntad libremente aceptada. Y por tanto, en todas las fórmulas religiosas o civiles existe esa pregunta del consentimiento como condición condición sine qua non para reconocer el matrimonio.
Uh-huh. O sea que la expresión hasta que la muerte os separe es más cuestión religiosa, ¿no? Que seguramente sí. Habrá algún contrayente que note un sudor frío en el cogote, ¿no? Esa sensación. Sí, sí. No parece
incluso
una
alguien entre el público.
No parece que tenga la
enhorabuena. Por eso se suele preguntar también, ¿no? Hay alguien entre el público que tenga que decir algo.
Se están perdiendo las cosas bonitas, claro. Todo eso que nos gustaba, el saber si alguien levantaría la mano desde la otra grada, desde la otra familia.
Ya decía Gila, que tenía una tía soltera, que decía, y si no, para mí.
Hay otros dos asuntos en los que ha salido el tema de la edad y de la edad legal, que también merece la pena que comentemos. Uno es el debate que también anda por ahí sobre la edad para poder ejercer el derecho al voto, uh-huh, y también para tener el carnet de conducir, porque en otros países las cosas cambian. Aquí se ha hablado en ambos casos de rebajar de 18 a 16 años.
Bueno, yo creo que una persona, un chico de 16 años, que en este momento tiene unas habilidades, pues con los videojuegos y tal, se demuestra que tiene unas capacidades y habilidades, yo creo que podría conducir y tener carnet de conducir. A mí donde me entra el problema...
Estaba pensando que lo ibas a relacionar con votar, lo de la capacidad psicomotriz. No, me estaba costando llegar a cómo eso le lleva a saber bien su opción política. Pero
quiero decir, lo de votar puede ser más de un tema más de madurez. El conducir es un tema, digamos, de capacidad, de que estés en condiciones de saber conducir, y con 16 años puedes conducir. No, donde me entra el conflicto es la diferencia entonces entre la edad del carnet de conducir y la edad penal.
Claro.
Es decir, si tú eres suficientemente maduro y capaz de poder conducir, tendrías que tener que asumir todas las consecuencias de los actos que tú puedas hacer conduciendo. Y lo que no puede ser, digamos, a veces en las bandas de narcotraficantes o de gente que roban, le hacen robar al menor de edad porque saben que luego, digamos, no tiene una condición penal similar. Si le cogen, pues le llevan al reformatorio y lo que sea. Lo que no puede ser, caricaturizando, es que se vayan esos chavales de juerga una noche y el que no tiene 18 años sea el que conduce, porque si pasa algo, aunque vayan todos bebidos, pues tú eres el menor de edad. Es decir, ahí es donde veo yo el conflicto. Si conduces, tiene que ser con todas las consecuencias de los actos que produce esa conducción.
Y si votas también. Yo estaba pensando lo que decía Ivonne ahora, que estaba viendo en cualquier momento una banda de estas de corruptos, que el líder sea un menor. O sea, que pongan a un menor de líder para que con la corbata y todo.
Si hubiera trabajado un poquito más.
A ti te ha venido a la mente el pequeño Nicolás, no sé por qué.
El pequeño Nicolás si hubiera empezado.
Es mayor de edad.
Sí, pero si hubiera empezado un poquito antes. Dos años antes que empiece un poquito a hacer gestiones en los ministerios, pues igual.
Igual
estaríamos hablando de un, no sé, embajador. Yo ya lo hubiera visto disparado.
Ivonne hablaba de la habilidad psicomotriz o la capacidad de aprendizaje a la hora de conducir. Yo creo que eso que es importante, y esa que es una de las causas de que te retiran el carnet de identidad cuando pierdes los reflejos, etcétera, está bien. Pero creo que hay una cuestión que es paralela y que es importante, que es la de la madurez para tomar ciertas decisiones.
Sí, la sensatez.
O la capacidad de saber controlarte a ti mismo. Que al final siempre dice, yo tengo carnet de moto, y cuando andaba en moto siempre había gente de no, porque está andando. Sí, pero el acelerador lo tienes aquí, en la cabeza. Uh-huh. Y hay veces que esa cosa del acelerador y el freno en la cabeza, pues... yo creo que habría que hacer, a mí me tenían que haber hecho un test psicológico antes de darme el carnet de moto, si lo hubiera pedido con 18 años o con 21, que me lo saqué mucho más tarde, porque cuando ya se me había pasado la furia.
Sí, sí que es verdad que a los 16 años, digamos, la técnica es más fácil de controlar que la cabeza.
La capacidad de conducir y de conducir bien,
seguro,
de la responsabilidad que tiene el acto de conducir.
Bueno, tenemos unos minutitos, no mucho, pero hay que hablar también de otro asunto. Y bueno, está sobre la mesa si debe o no haber una ley de gestación subrogada, si hay una necesidad o no. La noticia que se produjo ayer en Cádiz ha puesto sobre la mesa ese debate de nuevo, el de, bueno, pues gestación subrogada, vientres de alquiler, un método que estaba prohibido en España, pero que, bueno, recurren unas 800.000 personas que se desplazan a países en los que sí está permitido, como por ejemplo Estados Unidos. Explicamos brevemente el caso.
Ayer fueron detenidos una pareja de hombres y una mujer a la que habían pagado 10.000 euros para tener un bebé. La mujer dijo a los servicios sociales que el bebé había nacido muerto, pero la Guardia Civil descubrió que detrás había un caso de vientre de alquiler ilegal, porque insistimos, este asunto está prohibido en España. Están en libertad con cargos en estos momentos y se les acusa de un presunto delito contra las relaciones familiares. Claro, la pregunta es, ¿habría que regular este asunto de las gestaciones subrogadas aquí?
Para evitar que pase esto, porque esto está muy mal hecho en todo caso.
Hay un problema ético, que ahí está, digamos, por un lado, pero sobre todo yo creo que el problema de verdad está en el económico. Dices, bueno, ¿se puede adoptar o no se puede adoptar? Lo que no se puede es comerciar con la adopción. Pues yo no me atrevo a decir, aparte de los problemas éticos, si no hubiese un comercio y no hubiese una contraprestación económica, si sería, digamos, legalizable o no legalizable. Pero donde está toda la corrupción es en lo que puede ser una explotación o toda una comercialización de los niños, ¿no?
Uh-huh. A mí me parece que es, o sea, que hay que la ley es necesaria. Y no creo que no está bien hablar de este caso porque estamos hablando de...
Sí, sí, de un caso que se ha hecho mal, concretamente. Que es lo que la excepción de lo que sí, sería una regulación es que de gestación subrogada.
Terrible, que yo no sé claro. Cuál ha sido. O sea, que ahí hay una cantidad de miserias económicas, morales, necesidades, en fin. Ahí
se sabe que
confluyen cantidad de cosas.
La madre pasaba por muchas necesidades económicas y había recibido el dinero.
Eso siempre es así. O sea, quiero decir que eso es una condición necesaria para esto, ¿no? Pero... lo que sí creo que es necesario es una ley que regule, como en el modelo estadounidense, ¿no? Donde haya mujeres que estén dispuestas, o sea, con una madurez suficiente, que estén dispuestas a entrar en este tipo de solución de solución para una familia que no puede tener hijos y que eso se haga como se debe hacer. Ahora, lo que no puede ser es que exista esa vía donde la gente que tiene recursos económicos, porque eso si lo vas a hacer a Estados Unidos te cuesta $150,000 o 160, quiero decir, solamente lo pueden hacer unos pocos, yo
sí,
espero,
no sé si tanto,
o unas
si es
pocas
que es muy caro,
o parejas de lo que o sea, como sea, eso es lo de menos, ¿no? Pero lo que sí tendría que hacerse es regularse y que no suponga que no haya un problema económico, no ya de alquiler, de compra o venta, porque si se hace como en el caso americano, no se daría ese caso, ¿no? Pero sí,
sí
que
hemos
pueda,
hablado en alguna ocasión con
que
gente
pueda tener
que,
acceso cualquier persona que tenga esa necesidad.
Que ha abierto la vía de las gestaciones subrogadas en lugares como Estados Unidos y recordaba, bueno, pues que el dinero que obtiene la madre es prácticamente una compensación por dejar el trabajo en muchos casos y que la mayor parte del dinero se va en asegurar mediante abogados, técnicos, psicólogos.
Esa es la otra cuestión. Que no va a reclamar sus derechos.
Sí, o que sea una fecundación in vitro y la mujer tenga un problema. Imagínate que un familiar, donde no hay incluso contraprestación económica, digamos, acepta, digamos, gestar el niño que es de esos dos padres que lo van a recibir, porque, digamos, naturalmente, ¿no? Tanto del huevo como del esperma del matrimonio.
Entonces, qué bueno. Lo cierto es que sí parece que es necesario para evitar que haya desigualdades económicas o entre unas personas y otras por el motivo que sea, que haya una ley que regule, por ejemplo, las gestaciones subrogadas. Siempre viene bien.
Y que le cambien el nombre porque se lo ha puesto su peor enemigo.
Es un concepto complicado, sí.
Suena fatal.
Suena mal, sí. Bueno, pues a Ivonne Areso y a José Javier Gamboa, como siempre, un beso. En 2 semanas charlamos, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Ahora.